Si recién llegaste, como siempre digo yo, al aire de la 96.7, no sabés lo que te perdiste, pero tenés oportunidad de escuchar por lo menos cómo continúa y cómo concluye este programa especial que estamos realizando Boris y yo soy Pablo Cobán, con Verónica Cangemi. Nos contó mucha historia y la verdad que tu relato es fantástico, Verónica, pero yo quiero hacer conclusiones. Uno se anotó aquí porque de memoria, no, Boris sí se acuerda de memoria todas tus producciones, fechas, con quién cantaste, directores, pero yo me lo anoté. Acá dice, por ejemplo, que vos en tu discografía con René Jacob has hecho Orfeo y Euridice de Gluck, Alcina, Ariodante, Fernando de Händel, con directores como Ivor Bolton, Marvin Kofsky, Alan Curtis, de Mozart, Lucio Silla, de Rossini Tancredi, Griselda de Scarlatti, tres óperas de Vivaldi, Orlando Furioso, Catone y Nutica, Griselda, que tu repertorio también incluye otras óperas de Händel, de Vivaldi, de Cavalli, Ercole Amante, de Mozart, Così fan tutte, Don Giovanni, Las Bodas, Clemenza, Idomeneo. Bueno, Idomeneo la hemos escuchado a Verónica aquí en el Teatro Colón hace poco tiempo, por eso estamos haciendo este programa, porque esto es un programa grabado. La encontramos aquí en Buenos Aires entre una y otra función de Idomeneo y por suerte Verónica accedió a venir para aquí. La Micaela de Carmen, y ahora me faltan aquí las últimas producciones de Puccini que nos contabas recién. ¿Quiénes la han dirigido además de Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Ivor Bolton, William Christie, Nicolaus, Arnon Kurz, Jacob? Podría seguir larguísima la lista de teatros en las que se ha presentado. Pero yo quiero dejar la carrera internacional y me quiero ir a Mendoza. Después podemos continuar, si tenemos un poco más de tiempo, con gusto. Muchos artistas, no tantos, pero digamos así, los artistas argentinos que triunfan no siempre retornan aquí a mostrar su arte, su actualidad, su vida, sus ideas y a impulsar cosas. Pero ella es mendocina y vuelve a Mendoza. Recién, Boris, vos nos contabas que ella va siempre a Mendoza.
Y el trabajo que está haciendo, no solamente con su voz, para que la puedan disfrutar ahora, que está en lo más alto de su carrera, sino lo que está haciendo para sus sucesores, ¿no?
Sí.
Contanos, Verónica.
Y sí, hace
y sacate
cuatro...
todas las humildades.
¿Eh? Hace 4 años que volví un poquito más seguido a Mendoza. Y realmente cuando me llamaban siempre alumnos, ¿y puedo estudiar? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y cómo puedo ir? Porque no tengo plata para ir a Buenos Aires. Bueno, un poco me cayó la ficha y dije, miércoles, yo estuve igual que estos chicos, con la diferencia que eran otras épocas, porque en esa época a veces venían a Mendoza, teníamos la posibilidad de que viniera Lézard Florestan o que estaba Mozarteo, un argentino en Mendoza, y teníamos un poquito más de contacto con lo que era el mundo del extranjero. Escuchando gente, se me ocurre hacer un programa de arte, porque no es una carrera, sino es la posibilidad de darles a los alumnos durante 2 años, mi madre como profesora de técnica vocal, la repertorista con que he trabajado siempre en Mendoza, que se llama Teresa D'Amico, un profesor de historia del arte que les vaya informando toda la parte de óperas y de repertorio. Una profesora de italiano, porque es importante cantar bien el italiano, y yo. ¿Cómo es el programa? Es dos años y es para formar a los chicos cómo se tienen que presentar, cómo se tiene que parar, cómo se tiene que elegir un repertorio, qué idiomas tiene que estudiar, qué tipo de carrera tendría que, depende de sus condiciones, enfocar, cómo ver todo esto. Entonces, hace 4 años abrí este programa en la Universidad de Congreso y realmente se acerca mucha gente. A esto lo extendimos a San Juan, y ahora empezamos en San Juan, donde no pueden imaginarse los talentos que hay. Una nena de 11 años, estaba yo dando la clase magistral en San Juan, la nena de 11 años me dice, ¿puedo pasar? Entonces le digo, pero es que vos todavía tenés que esperar un poquito, pero es que yo puedo, yo estudié todo este año, porque yo la conozco, porque yo sigo. Ah, bueno, mañana te escucho. Sí, la estuve, pero pobrecita, 2 o 3 días esperando que pasara. Cuando el último día ya levantaba la mano tanto que les digo a los demás, la vamos a dejar a pasar esta nena para ver. Yo esperaba, dije, con 11 años me va a cantar el arroz con leche, o a cantar, ¿saber qué? Una chacarera en San Juan. Cantó un aria de Mozart y cantó un aria antigua y les debo decir que me dejó helada. Se me caían las lágrimas de lo bien que la cantó. Entonces le digo, ¿y quién te enseñó? Y es que la estuve mirando y escuchando durante 3 días, porque se sabía parar y sabía cómo mirar realmente, había absorbido todo lo que necesita un artista para presentarse en un concurso o cantar o elegir el repertorio. Realmente ahí dije, tengo que ponerle pilas a esto porque vale la pena. Y bueno, así estoy con esto desde hace 4 años, tratando de ayudar a los chicos del interior a que podrán dar el mismo paso que yo di hace tantos años atrás, pasando de Mendoza a Europa.
Hay otra historia que hay una orquesta barroca argentina. ¿Qué tienes que ver vos con esa orquesta barroca argentina?
Sí, la fundadora. En realidad, todas esas orquestas que vos nombraste, que yo he cantado, directores como Antonini, como René, siempre había un argentino, o uno o muchos más en todas las orquestas. Entonces me dicen, ay, ¿cómo está? Que venís. Yo venía de Mendoza siempre. ¿Y cómo está Mendoza? ¿Qué tal? Y el matecito, qué rico el asado, che, y qué ganas de tomar un vinito, y cómo, contanos, qué lindo. Te daba realmente nostalgia, a mí me daba nostalgia, porque sabía que lo estaban sufriendo. Entonces, un día estaba con Lola Costoya, y le digo, Lola, ¿qué te parece si formamos una orquesta? ¿Por qué no me ayudás con los nombres de los chicos que vos sabés que están allá, acá? Y entonces formé la Orquesta Barroca Argentina. Al principio hubieron varios empresarios que apoyaban, y claro, porque hay que traer 23 personas de afuera con billetes de avión y alojarlos. Alojarlos lo de menos porque cada uno tiene su familia. Pero hacer conciertos realmente era bastante difícil económicamente. Pero bueno, salimos adelante y tengo la esperanza de que me van a seguir apoyando los empresarios que me apoyaron, y si no, difundiremos lo que más se pueda, pero realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque somos argentinos y somos los pilares de las mejores orquestas del mundo. La Scala de Milán, la Freiburg Barroco Orquesta, tenemos muchísimos argentinos. La misma orquesta de Giovanni Antonini. Digamos, están llenos, están plagados de argentinos. Y esa fue mi idea.
Quiere decir que no solamente sos un, como dijiste vos, animal de teatro, sino que también haces recitales y con una orquesta barroca argentina. ¿Cómo elegís el repertorio en ese caso?
En ese caso, como justamente barroca argentina, me encanta Händel y Vivaldi, que fueron los dos grandes maestros de mi vida, ¿no? Y bueno, cada vez que hemos hecho conciertos, hemos hecho arias de Vivaldi y arias de Mozart, de Händel. En este año, en noviembre, quisiera traer la OVA. Estoy tratando de que acepten mi propuesta. Pero sobre todo el próximo año me gustaría hacer una ópera. ¿Y una ópera dónde? Una ópera barroca, trayendo colegas europeos y trayendo esta orquesta barroca argentina, en Mendoza. Porque realmente acá tienen mucha actividad y tienen las posibilidades de ver buenos elencos, pero creo que yo también en Mendoza tenemos la oportunidad de darle a los chicos.
¿Dónde
y al
está
público.
Tu casa ahora?
En Mendoza y en París.
¿Cuánto tiempo pasas en Mendoza?
Lo más que puedo entre
¿Cuántas
obra.
Veces venís? ¿Una, dos veces por año?
Ocho.
¿Ocho?
Ocho. De 6 a 8 veces en cuanto, a veces una semana, a veces un mes, a veces.
Claro, lo que pasa es que uno sabe que ella viene cuando sabemos dónde canta, pero parece que viene a veces y no canta.
Sí, exactamente.
Todo ese trabajo que nos está contando. ¿Hay un acercamiento del público joven con el barroco? Porque pareciera a simple vista que se enganchan más con ese repertorio que con el repertorio romántico.
Lo que pasa es que hay un fenómeno argentino, que si te pones a analizar, Boris, vos que sabés todo lo que está pasando en el país culturalmente, es que la Argentina es el productor más grande de barrocos en el mundo, y somos un país nuevo. ¿Qué pasa si es geográfico? Yo no sé si es una cuestión de geografía, que tiene que ver con las voces o qué está pasando. Es como, no sé, es como que a veces yo digo, a veces tal vez los inmigrantes, nuestros abuelos y todo, dejaron eso y se fueron, y nos quedó algo en los genes, en las raíces, que algo que ha pasado. Porque si vos te pones a pensar, la mayoría de los éxitos en el mundo en este momento, Sol Gaveta, violonchelista, hacía mucho Händel, mucho barroco antes.
Vivaldi. Con premios.
Exacto. Juan Manuel.
Quintana.
También
Alarcón.
Manfredo
sí,
Kremer.
Manfredo, sí. También está Bernarda Fink, Franco Fagioli.
Martín Oro.
Martín Oro. María Cristina Kier. ¿Cuántos? Fíjate, la mayoría de los artistas que estamos en el mundo de la lírica, casi todos,
Tendríamos que hacer un coro barroco argentino, no solamente una orquesta barroca argentina.
Exactamente. Pero es un fenómeno que no tengo explicación.
Propongo que te escuchemos haciendo música barroca. Es lo que corresponde. Seguimos aquí con Boris, yo soy Pablo Juan, pero la estrella, indudablemente, porque además creo que el 80% de la posesión de la palabra la tenía yo con una fluidez fantástica, es Verónica Cangemi. Verónica, ¿cuándo fue tu debut en el Teatro Colón?
En el año 91, Betulia Liberata.
¿Y venís frecuentemente al Colón? Yo sé la respuesta, pero la quiero escuchar de parte tuya.
No, frecuentemente no. Vine en el año, hace dos años, a hacer Rinaldo, versión concierto, y la primera vez que hago escena después de 18 años. Desde el año 96 no volvía.
¿Por qué crees que pasa eso?
Bueno, en realidad me habían invitado antes. Debo decir que me invitaron a hacer El rapto en el Serrallo, pero para hacer Constanza, yo había dicho que sí al principio. Y después, para hacer el rol de Constanza, no estaba en condiciones porque ya mi voz había madurado un poquito y estaba justo con Claudio Abado haciendo otro repertorio. Y entonces, cuando llamé por teléfono, dije que lamentaba no poder hacer El rapto en el Serrallo porque ya mi voz no me permitía hacer el rol de Constanza. Y sobre todo porque no se hacía en el Teatro Colón, esta fue la realidad, se hacía en el Coliseo. Y entonces, bueno, de ahí pasaron varios años y recién me llamaron ahora para Idomeneo. Así que estoy muy feliz de haber vuelto al Teatro Colón y realmente me gustaría volver.
¿Hay alguna chance o alguna posibilidad?
Espero que sí, creo que sí.
¿Y no me querés dar algún dato? Los oyentes de la 96.7 de Radio Nacional Clásica estarán felices de saberlo.
A mí me gustaría muchísimo volver justamente con el repertorio que estoy ampliando, porque no he cambiado de repertorio, he ampliado el repertorio, que es muy distinto. Que realmente hacer un bel canto, por ejemplo, en El Isir d'Amore, o también lo que estoy haciendo mucho ahora, es Nedda, Pagliacci. Y bueno, veremos, puede ser que veamos cómo seguir adelante, pero bueno, estoy contenta con este teatro, como me han propuesto hacer el Idomeneo, porque me trataron muy bien y realmente el teatro ha trabajado muy bien, a pesar de los problemas.
Justamente, hablando del Idomeneo y del Teatro Colón, porque surge un producto con un sello de Jorge Labelli, que es un espacio muy abierto para Idomeneo, un teatro famoso mundialmente por lo grande, y una orquesta que ellos mismos decían que se esforzaron en tocar lo más piano posible, y un grupo de cantantes hiper especialistas en el repertorio mozartiano. ¿Qué pasa con los teatros muy grandes y este repertorio entre el barroco y Mozart cuando lo tienen que hacer?
Perdón,
y las distancias además.
Este teatro es ideal para hacer Mozart porque tiene una acústica maravillosa. Y no hace falta reducir la orquesta porque cuando una voz está bien emplazada, la voz se siente. La maravilla que tuve de experiencia yo de hacer este Idomeneo es que realmente pude hacer los pianísimos que se me daba la gana, que a veces en teatros donde no tengo la acústica y son más chicos, tengo que cantar más fuerte. El tema de los teatros grandes para este repertorio y muy abierto es, se pierde la calidad, ¿no? Si hubiera cerrado tal vez el escenario con otro tipo, que no hubiera sido tela, hubiéramos tenido realmente un Idomeneo de excelencia. A nivel audición.
Verónica, vamos llegando al final. Vamos a escuchar algo más de tu canto y después vamos a hablar Boris y yo sobre Verónica Cangemi.
Thank you.
Vamos a concluir este programa especial con Verónica Cangemi. Boris, ¿te gustó entrevistarla a Verónica?
Sí, ¿cómo se aprende con estos artistas? ¿Cómo se aprende? Yo estuve más de oyente que de co-conductor.
Verónica lo ha logrado, ha hecho que Boris casi esté en silencio acá.
Me hizo callar.
Verónica, yo creo que ha sido un lujo tenerte a vos aquí en los estudios de la 96.7. Radio Nacional Clásica se ha engalanado con tu presencia. Creo que sos una artista formidable. Yo insisto, no tenemos tantas oportunidades de tener a los grandes músicos argentinos que viven en el exterior con nosotros aquí en la radio, conversando y haciendo, pasando lista a la vida y pudiendo revelar para todos los oyentes de la 96.7 de qué se trata una carrera, cómo se construye, lo trabajoso que es todo el asunto, los sacrificios que implican y los placeres que te da. Obviamente viene todo junto. Acá no es que uno va a poner el acento en el asunto del trabajo, sino que además hay una carrera con muchos placeres y muchas satisfacciones. La verdad, estamos muy, muy agradecidos. Te hemos disfrutado desde hace mucho tiempo escuchándote cantando, pero hablando ha sido una sorpresa maravillosa.
Bueno, yo tengo que agradecerles, porque realmente que uno sea reconocido en su propio país realmente es un regalo. Así que muchas gracias.
Gracias por todas las explicaciones, gracias a vos, Boris, por la colaboración.
Un placer.
A Margarita Celarayán, que por una cuestión de gripe violenta no pudo estar con nosotros aquí, pero que se preocupó en la producción de este programa especial. Y a vos que estuviste ahí escuchando, creo que saliste ganando, y cómo, escuchándola cantar y hablar a Verónica Cangemi. Verónica, una vez, muchas gracias. Alguna vez volveremos, porque nuestra vida continúa y tendremos más programas especiales en 2028, 2044. Vos seguirás cantando.
Así es, seguiré cantando si todo va bien.
Bueno, Verónica Cangemi, muchas en gracias. Este programa especial de la 96.7.
Mi corazón, que culpas de narrador, cada día crece más. No se enmendará jamás de amaros mi corazón, que culpas de narrador, cada día crece más. Cada día crece más. Thank you. Pasión, los temas sin quejas, palabras sin